Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de marzo de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es evaluación de la política tecnológica y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora Delia Margarita Vergara Reyes. Muy buenos días, Delia Margarita. Bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Los invitamos a comunicarse también desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Delia Margarita Vergara Reyes es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Es autora del libro Política Tecnológica en México, la industria de los plásticos, así como también de diversos capítulos en libros colectivos, ponencias que han presentado en foros nacionales e internacionales. Perdón. También ha coordinado varios proyectos PAPIT, bajo el tema de la evaluación de política tecnológica, así como de tres libros sobre temas de innovación, política tecnológica y evaluación. Es coautora del libro Innovación, Crecimiento y Competitividad, el papel de la política tecnológica en España. Coordinó y fue coautora del libro Evaluación de la política tecnológica, Propensity Score Matching. Ha sido profesora de asignatura en las facultades de Economía, Ingeniería y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el más reciente libro coordinado por nuestra invitada, la doctora Vergara, y que se intitula precisamente Evaluación de la Política Tecnológica. Se trata de una relación de colaboración muy fructífera entre nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y la Universidad Complutense de Madrid. El esfuerzo de análisis está enfocado en la evaluación de la política tecnológica mexicana. Es toda una experiencia de trabajo colectivo y de indagación muy parsimoniosa, bien asentada sobre la teoría económica. Bueno, para ello tenemos aquí en el detalle y los objetivos que serán proporcionados por la propia doctora Delia Margarita en este momento. Aquí le preguntaría yo, ¿qué tan importante es el avance tecnológico en una sociedad como la nuestra, sobre todo para los renglones económicos y comerciales?
Pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y también agradezco mucho a las personas que nos están escuchando. Sí, este libro es el resultado de un trabajo conjunto con la Universidad Complutense, en donde ellos en realidad han tenido muchas experiencias en evaluación de la política tecnológica. Y este libro, esta obra, es el resultado de un proyecto PAPIT que contamos con el apoyo de la universidad, de la UNAM. Y aprovechando esa experiencia que tienen ellos, sobre todo porque tienen más accesibilidad a los datos. Eso es muy importante en cualquier tipo de trabajo de evaluación o del campo, de cualquier campo. Y nosotros pues nos encontramos con varias dificultades en el sentido de que es muy difícil abordar o recuperar la teoría que está avalada internacionalmente, que está ampliamente aceptada para poder hacer este tipo de trabajo. Así es de que voy a ir platicándoles más o menos del contenido conforme vayamos avanzando ahorita con lo que tú me comentes, pero este libro tiene el propósito de ser también un manual. Es una metodología econométrica que pocas veces se ha aplicado, o por lo menos no se ha aplicado como nosotros lo hicimos en este trabajo, y quisimos a contribuir con un granito de arena pues al conocimiento en este sentido. Así es de que hay dos capítulos, pues abordamos los temas generales teóricos de la problemática, y hay unos tres capítulos, son siete capítulos en total, que hacen un estudio meticuloso de la metodología. Se incluyen las limitaciones que se encuentran, que el investigador puede encontrar al realizar un tipo de estos trabajos, y la solución, o sea, cómo detectarlos. Entonces, aparte de la recuperación teórica, tenemos este plus, que es el hecho de que se pueda ocupar este libro como un manual que sirva a quienes estén interesados en realizar este tipo de trabajos y pues orientarlos. Y con respecto a lo que me comentabas, pues sobre la importancia que tiene la innovación tecnológica, pues bueno, hay en la teoría desde Smith, desde Carlos Marx, Schumpeter, pues se le ha detectado, se le identifica como el motor del crecimiento económico. Entonces, pues por supuesto que es relevante que, por ejemplo, nuestro país tuviera esa capacidad tecnológica que pudiera llevar al crecimiento económico, y no solamente al crecimiento, sino que se viera permeado a la sociedad, o sea, que los individuos, los ciudadanos, pudiéramos todos estar disfrutando de un mejor nivel de vida. Uh-huh. Entonces, pues la evidencia empírica, sobre todo de los países más avanzados, pues nos muestra que ellos que puede lograrse niveles de desarrollo muy importantes, y esto, una elevación del nivel de vida de la gente, y que han apostado, que han invertido en actividades de innovación y desarrollo tecnológico. Así es de que los países más avanzados, son más competitivos, y eso pues se da en función de la aplicación del cambio tecnológico que permite mejorar la productividad. O sea, producir más, con mayor calidad, con un alto valor agregado, y eso se traduce en un beneficio, en una comercialización exitosa, Claro, no es lineal, sino que pues en estos procesos pues hay altas y bajas, pero en general consiguen sus objetivos y van a la cabeza y siempre están en la frontera tecnológica precisamente para poder comercializar, para poder que tengan sus inversiones, tengan una tasa de retorno interesante. Entonces, en una sociedad como la de nosotros, pues es importante que México pudiera incrementar el valor agregado de sus productos a través de la innovación tecnológica.
Claro.
Uh-huh. Aunque pues en la mayoría de las empresas que son micro, pequeñas y medianas, pues es complicado. Por eso es importante para nosotros el hecho de que el Estado pudiera apoyar con recursos a ese tipo de empresas, o sea, que fomente las actividades de innovación y desarrollo en las empresas.
¿Cómo ha sido hasta hoy la evolución de esta política, digamos, de ciencia, tecnología e innovación aquí en nuestro país? Bueno, y en general en el mundo. Acabas de hablar de que en los países desarrollados esto ha sido muy activo.
Así es.
¿Y para México cómo ha sido?
Pues para México ha sido totalmente diferente. Son economías con distintos grados de desarrollo y en realidad los orígenes de esta intervención estatal no está muy bien identificada cuando comienza, pero sí se tiene evidencia de que hace siglos los gobiernos sí habían aplicado de alguna manera medidas para, sobre todo, mejorar la posición militar o también para mejorar sus productos. Pero, por ejemplo, en Europa, pues el Estado participó de una manera muy activa en los procesos de industrialización. Se crearon grandes empresas. En México también hubo, en el proceso de industrialización, apoyo del Estado, pero fue diferente porque las condiciones también son totalmente asimétricas.
Sí.
Y lo que lograron los países que en donde estuvo el Estado muy activo, con políticas muy activas, pues lograron niveles de desarrollo importantes. Y aquí, en México, lo que se hizo fue crear pues empresas muy protegidas que en realidad no estaban interesados en mejorar sus productos para elevar su competitividad, porque pues tenían un mercado nacional, un mercado interno, pues muy favorecedor para ellos. Entonces, la política de ciencia y tecnología en realidad, bueno, estuvo antecedida por una política industrial que fue esto que yo comentaba de ser protectora. Y luego ya en los años 70 se crea el Consejo, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero atravesado por varias etapas. Entonces, primero, pues se trató de construir una base institucional, se construyeron, instituciones, se trataba de generar ciencia básica con la intención de aplicarla en el proceso, en los procesos productivos. Entonces se veía la innovación como algo ajeno a la empresa, pero en realidad quienes más innovan son las empresas. Las instituciones formales sirven precisamente para crear habilidades, para crear personas que puedan trabajar, porque también no hay que olvidar que atrás de todo, de la tecnología, pues hay seres humanos que están trabajando, seres que son altamente calificados y que están cumpliendo una función laboral. Así es de que en el país, bueno, es muy, muy rica la historia. En este sentido, es difícil de repente hacer así como un resumen, pero hay un hecho importante en el sentido de que en el 2002 se emite por primera vez una ley de ciencia y tecnología. Entonces, allí se trataba precisamente de todavía de impulsar la investigación básica. Pero en los años 80, con la crisis y todo lo que representó esa etapa, pues se le dio un giro importante a la política económica del Estado, en donde dejó de haber política industrial y empezó a darle al CONACYT funciones distintas, funciones que estaban más en relación a su interdependencia o a su interacción con el sector productivo. Así a grandes rasgos es lo que... En el capítulo 2 del libro damos cuenta de la evolución tanto en Europa como lo que ha sido aquí en México.
Exacto.
Así es que los invito a que lo lean.
Ah, por supuesto que sí. Pues estamos justamente en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad, conversando con la doctora Delia Margarita Vergara Reyes sobre el tema evaluación de la política tecnológica. Bien, vamos a seguir adelante una vez que tengamos un breve espacio musical. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. Quiero decir a ustedes, estimado auditorio, que nuestra invitada de hoy va a obsequiar algunos ejemplares de este libro, Evolución de la Política Tecnológica, Propensity Score Matching, que ella ha coordinado y en conjunto con otros tres investigadores. Entonces, esténse muy pendientes a partir de las preguntas que hagan. Bueno, aquí nos hablabas hace un momento de cuál ha sido más o menos la evolución de la política de ciencia y tecnología en general y sobre todo notable en los países industrializados, porque por eso ahora son países altamente industrializados. Han tenido un cuidado específico en aplicar una política de tecnología avanzada, ¿no? De innovación constante. Pero, ¿por qué razón, si en nuestro país ha habido avance tecnológico, porque no podemos tampoco decir que no lo ha habido, ¿verdad? Durante las últimas décadas, digamos, ¿por qué no parece verse reflejado en crecimiento económico? Has dado algunos puntos, pero si quieres un poco más entrar en conversación sobre esto.
Claro que sí. En mi opinión, es porque, bueno, nuestra economía es muy heterogénea. O sea, existen distintos niveles de productividad y de crecimiento. Hay grandes diferencias entre empresas, algunas con acceso al financiamiento y una gestión importante.
Sí,
una
claro.
Gestión sólida. Están integradas algunas en las cadenas globales de valor. Y también tenemos, por otro lado, las empresas tradicionales, caracterizadas por un limitado financiamiento, capacidades débiles, falta de acceso al financiamiento, de incentivos para invertir en tecnología, Entonces, pues creo que es importante que se tengan mejores incentivos, mejorar la gerencia, la organización de las empresas, generar también pues un entorno seguro para los negocios que propicie la inversión y también garantizar el cumplimiento de contratos, mejorar la seguridad pública. Claro. Muchas empresas se han ido precisamente por los problemas de seguridad que tiene el país y eso no lo podemos obviar.
Actualmente.
Uh-huh. Pero bueno, la economía mexicana, de acuerdo a los datos que tengo, entre 2010 y 2018 todavía pues creció, tuvo un crecimiento bajo, pero pues de más o menos en promedio de 2.8. Pero después en 2019 y 2020 tuvo tasas negativas por la caída de los precios de petróleo y después pues también por la pandemia que nos ha afectado tanto. Y pues fue incluso en 2020 tuvo una caída el PIB, que pues es nuestra medida para medir el crecimiento, de menos 8.3. Y aunque en 2021 ya creció a 4.8 y en 2022 se dice que creció en 3.1, pues podemos, o yo considero que existe una tendencia de falta de dinamismo productivo. Precisamente porque ya incluso la economía global pues viene desde hace tiempo pues decreciendo en su dinamismo y pues está manifestando también en la economía mexicana, que está en está dentro del mundo. Y bueno, también hay una esta falta de dinamismo también se resiente mucho en el mercado laboral, porque además sabemos que las mejores condiciones o las mejores oportunidades de trabajo pues tienen mucho que ver con el nivel de crecimiento y desarrollo económico. Entonces, mientras no tengamos tasas más elevadas, pues difícilmente vamos a poder tener mejores relaciones. Y bueno, pues también los países que utilizan las innovaciones tecnológicas, pues como ya habíamos comentado, tienen un nivel de productividad muy muy grande. Uh-huh. Y aunque los salarios son altos, no tienen tanto problema de desempleo. Bueno, ahorita pues todo esto varía, no como decía hace rato, no todo es lineal, no todo, pero esto favorece, o sea, el hecho de invertir en la tecnología o hacer que las empresas sean productivas con base en el cambio tecnológico y que no sean intensivas en trabajo, pues pueden permitir a los trabajadores tener mejores condiciones, tienen mejores salarios, tienen menores jornadas y, por lo tanto, también tienen más tiempo de esparcimiento y podría generarse una situación totalmente diferente a la que tenemos, porque tenemos una productividad laboral muy baja. En 50 años aumentó 16% más o menos la productividad laboral. Uh-huh. Incluso es menor que países como Argentina. Y esto tiene que ver también con la inversión. O sea, es importante que se invierta esa inversión en el mercado, en las empresas, en mejorar la tecnología, en crear nuevos establecimientos, nuevas fuentes de trabajo. Así es de que el problema que tenemos es que se compite, pero con salarios bajos.
Ese es el problema.
Y entonces también una situación que se está manejando, bueno, pues también es la informalidad en las relaciones laborales.
Hay una serie de problemas en el terreno laboral, es cierto.
Y entonces, pues el crecimiento no se ve, o sea, no es suficiente. Hay algunos sectores que están creciendo, que tienen alta tecnología, pero no son todos. Y normalmente esos sectores están dominados por empresas transnacionales. Exacto. O multinacionales. Uh-huh. Así es de que tenemos un panorama un tanto complicado.
Es cierto. Y complejo. Mira, yo creo que en mucho, tú ya lo mencionabas, desde luego, que hay una tendencia a un bajo financiamiento, particularmente por parte, digamos, de instituciones públicas. Por ejemplo, la banca de desarrollo ha dejado de tener, a partir de los años 80, el dinamismo que tuvo antes y sí. Que pues desde luego es muy importante para apoyar todo ese, digamos, movimiento de innovación tecnológica que puede darse, ¿verdad? Eso cuenta muchísimo, la falta de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Tú ya decías al principio esto, ¿no? Que no se ve reflejado allí, digamos, ese impulso. Y por otro lado, yo creo que también tienes razón, que no ha habido una política pública integral, o sea, que cubra no solamente el financiamiento, sino también otras áreas que son de capacitación, de impulso, también de mayor, digamos, movimiento laboral importante. Hemos tenido bajo índice, digamos, de trabajo. Entonces, esto es, se nota muchísimo. Aunque a partir de, digamos, del T-MEC en México se han aumentado los salarios bastante, digamos, en relación con décadas anteriores, no todavía no igualamos, digamos, lo que se paga en los otros dos países miembros del T-MEC, que es en Canadá y Estados Unidos. Entonces, esto nos lleva a tener menor competitividad, menor impulso. Entonces, no sé, en general, ¿cómo consideras que el gobierno actual ha manejado esta política tecnológica? Es decir, ¿se han obtenido buenos resultados a partir, digamos, de este gobierno? ¿Cómo ves?
Bueno, con respecto al fomento de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, pues lo que se está apreciando es que ha disminuido en los dos primeros años, que son los datos que tenemos de 2019 y 2020, se disminuyó la inversión con respecto en investigación y desarrollo de un 28% del PIB, y en 2020 el 0.3% del PIB fue lo que se destinó a gastos en I+D. Y bueno, esto pues incluso es una proporción menor que los gobiernos pasados. En el gobierno de Calderón se llegó al punto 45, que es más o menos del periodo analizado, es el que ha tenido mayor inversión. Uh-huh. Y Peña Nieto todavía invirtió en I+D, pero en este gobierno pues se ha reducido. Probablemente sean por las condiciones del país, pero también porque por la visión del gobierno. Los programas que se implementaron para precisamente fomentar la innovación a las empresas que estaban contenidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, pues se desaparecieron por decreto en noviembre de 2020. Salió en el Diario Oficial el 6 de noviembre. Y también los relacionados con salud, deporte, medio ambiente, protección civil, cultura, cinematografía, entre otros, porque ellos consideraban que la desaparición de estos fideicomisos no era una agresión, sino que ellos consideraban que se iban a aprovechar más los recursos si se entregaban directamente, pero hasta ahorita pues no hay una... O sea, no se sabe. Un resultado. O sea que el resultado es contrario a lo que se esperaba. El problema es que si dejan de estos programas ya tenían cierto avance y sí estaban teniendo resultados positivos. ¿Qué era lo que hacía el gobierno? Pues apoyaba a las empresas de base tecnológica, o sea, que invertían mucho en tecnología, y con la idea, pues precisamente, de ir logrando tener una mayor infraestructura, una estructura económica productiva más sólida, más fuerte. Pero al cerrar este financiamiento, pues todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo tengo la impresión de que se vuelve a hacer lo que en otros sexenios ocurría. Se termina, en lugar de promover, de ver en qué estamos fallando, cómo funcionaron. Por ejemplo, esta evaluación que hicimos nosotros podría servir de apoyo para ver los resultados de algunas de las iniciativas de ley. Entonces, claro que habría defectos, pero la solución no es matarlos, sino hay que ver cómo reconstruir, cómo fomentar, cómo controlar, porque eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Necesita Exacto. regular sus recursos.
O sea, una política pública integral.
Integral.
Exactamente.
Así es de que, pues yo no veo realmente, hasta ahorita yo veo muy nebuloso lo que pueda pasar en este campo. Uh-huh. Y actualmente, pues hay una propuesta de una nueva ley que ha generado un gran debate. Porque prácticamente se deslinda el CONACYT de las empresas, de la manera en que venía operando. Entonces, pues se desaparecen los fondos, se desaparecen los programas. Así es de que, pues, yo tengo un proyecto todavía en marcha. Ajá. Creo que nada más voy a poder analizar hasta 2018, si es que llegan a, si es que INEGI logra, pues, tener la encuesta de innovación para esos fines.
Hasta eso no tenemos todavía la estadística suficiente.
Así es.
Bien, mira, han llegado ya algunas preguntas y, por supuesto, ya se les está repartiendo sus ejemplares del libro.
Ah, qué bueno.
El señor Oscar Peña, que te felicita, y dice, es importante asegurar la participación complementaria de los productores y del gobierno para lograr un desarrollo tecnológico en el país.
Pues, sí, de acuerdo.
Tiene toda la razón. Muy bien. Por su lado, Sandra Echeverría también te felicita y dice, ¿cómo elevar la competitividad con tecnología obsoleta? Eso, pues, no sé si quieres comentar.
Ah, claro. Bueno, en realidad ese fue un problema, ha sido un problema de toda la historia de México, ¿no? Desde el proceso de industrialización, en donde pues nos traían tecnología obsoleta y además de que era obsoleta, la propia ley, la ley de industrias nuevas y necesarias, el 55, prohibía la imitación, prohibía utilizar la tecnología para productos que no fueran los que estaban pactados en los convenios. Entonces, pues, por supuesto que tenemos ahí un déficit y una deuda que, pues,
es difícil.
Es muy complicado.
Ay, Dios. Bueno, pues sí, hay todos esos elementos. Manuel Suárez también dice, bueno, felicita al equipo del momento económico. Muchas gracias, señor Suárez. Pero pregunta, ¿cómo se aplica la tecnología en el día a día de la investigación científica?
Bueno, pues aquí creo que, por ejemplo, en las universidades, Ajá. pues se aplica, bueno, hay libertad de investigación, existe el fomento a la investigación básica. ¿Cómo se aplica? Bueno, pues no tengo un conocimiento, por ejemplo, de las ciencias naturales, pero, por ejemplo, en la universidad existen los institutos de biotecnología, biomédicas, biotecnología, no me acuerdo muy bien, uh-huh. y allí utilizan, pues, materiales, materiales, pues de lo más reciente. También tienen equipos, pero por otra parte esta falta también de financiamiento de la tecnología pues afecta a los institutos, afecta a los centros públicos de investigación, por ejemplo los CONACYT, que también han tenido una función muy importante para dar servicio a las personas, a los interesados, a los empresarios, uh-huh. que se fue muy criticado ese modelo porque decían el modelo de la demanda, o sea, el empresario se acercaba a los centros de investigación con algún tipo de propuesta uh-huh. y tecnológica, y estos centros se ocupaban precisamente de hacer los estudios que requerían los empresarios. De esa forma es que estaban operando antes los centros de investigación. CONACYT, por ejemplo, el CIATEC, un centro de química que está en Querétaro, hacía mucho trabajo sobre plásticos y demás que tendían las las necesidades de los productores. Así es de que, pues, en general, así se puede decir que se aplica que en el día a día. Uh-huh. Esa relación o se busca esa relación con el sector productivo. Pero del otro lado, pues también existe la investigación por conocer, o sea, por avanzar en el conocimiento científico.
Exacto. Bien, Carla Rojas te felicita y dice, ¿cómo se evalúa en México la capacidad tecnológica? De esto creo que tienen ustedes unos capítulos muy importantes de los cuales quisiera que hablaras, ¿no?
Sí. Precisamente tenemos un capítulo, en el capítulo 6 hacemos una evaluación de los programas que estaban implementados, y lo que hicimos fue un estudio econométrico. Se utilizan microdatos, se utilizaron los microdatos de la encuesta sobre innovación y desarrollo tecnológico que elabora el INEGI. Para eso tenemos que ir al laboratorio de microdatos porque la información es muy reservada. Incluso cuando preparamos los modelos para correrlos, y si el INEGI considera que se puede violentar la secrecía de las empresas, sí. Entonces pues nos pide o nos pedía que los agrupáramos. Entonces a través de estos instrumentos es como estuvimos analizando cómo había afectado, lo que buscábamos, o si era el efecto de adicionalidad. O sea, que si el hecho de que el gobierno proporcione un apoyo a una empresa permitía que esa empresa aumentara su gasto o su inversión en I+D. Y nuestros resultados fueron
en
positivos.
Inversión y desarrollo.
En investigación y desarrollo.
Investigación y desarrollo.
Entonces, también había, los programas eran por convocatoria. Así es de que era selectivo, no se escogía cualquier proyecto, y se aplicó una metodología de emparejamiento, que es el propensity score matching, que es precisamente ver las condiciones de las empresas para evitar problemas de sesgo, de que no estemos y dentro de todo hicimos pruebas con ese programa, con otro econométrico sobre variables instrumentales, en donde vimos la fortaleza de nuestro modelo. Entonces, nosotros partimos de que la intervención del Estado es importante en el fomento de las actividades de innovación, y que debe de tener ese efecto de adicionalidad. Porque podría pasar que el Estado proporcione recursos y la empresa no los gaste en lo que dice. Entonces allí precisamente, o sea, que también se puede dar ese caso. Y nosotros estuvimos, o sea, con la metodología que se utilizó, pues podemos ver como que el efecto más claro, más sin ese sesgo. Así es de que es un proceso complejo. Sí se necesita
mucho control,
de las qué variables vamos a utilizar. Uh-huh. Lo explicamos en el capítulo 3, bueno, en el 4, en el 5 y en el 6, ahí es donde se pone, donde se hace para México. Uh-huh. se exponen los resultados, y entonces los resultados, como ya había comentado, pues tuvieron un efecto positivo sobre el gasto total de innovación con respecto a la cifra de ventas, y se confirma pues que el método, nuestra metodología, pues es válido para este tipo
para hacer la medición.
Uh-huh. Y pues nos interesa la medición por esto, porque si los recursos son públicos, los recursos que destina o que destinaba el Estado para este tipo de proyectos, pues hay que ver qué resultados tiene, ver si realmente funciona o no. Precisamente para eso sirve la evaluación de la política, ex post, ver qué resultados y saber en donde, pues, corregir las fallas que se tengan, porque pues nada es perfecto, pero sí se puede perfeccionar y sí puede haber una situación en donde intervengan distintos actores para poder tener unos procesos, pues, exitosos.
Claro.
O de mayor éxito, y que pudiéramos, que la economía mexicana pudiera tener mayores posibilidades de crecimiento.
Muy bien. Vamos a una breve pausa musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, hemos recibido algunas otras llamadas. Esmeralda Arismendi, que felicita a la invitada por su investigación y que ha sido acreedora también a un libro, dice: el envío de los recursos a empresas como Nestlé, que son empresas privadas y a las que se les apoyó para el desarrollo de la tecnología, debió ser destinado para CONACYT, por ejemplo, que apoye a la investigación del país, dice.
Bueno, sí, hubo unos programas, fueron muy criticados de los incentivos fiscales, que en realidad creo que tuvieron ahí un problema de diseño, porque sí, la convocatoria era abierta y las empresas que podían concursar, las empresas que estaban en condiciones de cumplir con los requisitos que pedían, eran las multinacionales. Así es de que, claro, que las empresas van a buscar recursos de donde sea.
Claro.
Pero allí, ahora también hay otro programa de estímulos fiscales, pero es diferente al que hubo en el pasado. Y aquí lo importante es que las empresas, las nuestras, a veces no tienen la capacidad incluso de entender una convocatoria. Y eso lo he sabido por consultores que se dedican precisamente a eso, a ayudar a las empresas para que puedan concursar o pudieran concursar para esos apoyos. Para CONACYT, pues está bien. Yo considero que también hay que fortalecer la investigación básica. Pero también insisto en que, como con el nuevo modelo económico a partir de los años 80 se desaparece la política industrial, entonces CONACYT es el que toma ese rubro, el hecho de fomentar la innovación en el sector productivo. Entonces, pues de acuerdo que las empresas multinacionales pues realmente no tendrían que estar fuera de estas convocatorias.
Claro. Bien, Arely Gómez también te felicita y felicita al equipo de Momento Económico, gracias. Dice, la dinámica de innovación tecnológica ha generado una evolución constante del mercado de tecnologías. Pues sí, eso es cierto.
Sí, muy, y todos somos, de alguna manera, participamos de los beneficios de la tecnología, pero somos usuarios.
Ajá.
México no es creador, no es productor de tecnología.
Claro.
Entonces, pues sí, el avance tecnológico es muy importante porque pues nos da posibilidades de un mejor nivel de vida, de alargar nuestras vidas. Realmente en esta etapa estamos viendo un desarrollo tecnológico, simplemente lo estamos viendo con las comunicaciones ahora, con la respuesta tan rápida que hubo también para hacer frente al COVID, en la elaboración de vacunas, o bueno, que no eran propiamente vacunas, pero que detenían la marcha del virus. Entonces, pues sí, definitivamente que estamos viviendo una etapa con un gran avance tecnológico. Y ahorita, pues, la motivación ha sido, pues, resolver los problemas de salud.
Exacto, el estímulo ha sido con mucho la pandemia.
Así es.
Se ha puesto a trabajar duramente, sobre todo la innovación en farmacia, ¿no? En productos importantísimos para...
Sí, sobre todo
para
las combatir vacunas.
Las pandemias, ¿no?
Las vacunas, y eso pues es, tenemos una deuda, porque pues en los años 60 teníamos un laboratorio que hacía las vacunas, y esa tecnología, esa experiencia pues se perdió, y ahora dependemos de lo que hacen otros países.
También eso, ¿eh? Que,
seguimos dependiendo.
Andrea Hernández también felicita al equipo de Momento Económico, muchas gracias, señorita Hernández. Y pregunta si le podrías dar a conocer un correo electrónico para conectarte.
Claro que sí. Mi correo electrónico es verdel, así verdel @unam.mx. Es la abreviación de mi apellido, verdel @unam.mx. Con mucho gusto atenderé sus...
Muy bien.
Su comunicación.
A ver, bueno, ahora tenemos tiempo para algunas preguntas todavía. ¿Qué tan importante resulta la innovación continua en una empresa para asegurar un alto nivel competitivo y cómo lograrlo en los parámetros de la sociedad, bueno, en estos momentos contemporáneos, en nuestros días?
Ay, pues la mejora continua, pues claro que es importantísima. Encontrar precisamente una forma de estar a la cabeza, en la frontera tecnológica, pues es importante para lograr aumentos en la producción. Para eso es también necesario contar con tecnología, con gente capaz para poder producir, con instituciones que permitan precisamente, que faciliten, que haya un entorno, como lo había comentado, un entorno favorable. Las empresas siempre tratan de, pues, la innovación no se da de manera continua, sino que a veces surge en algunos sectores y en otros no. Pero el hecho de que también hay una parte que es muy importante, que son los imitadores. Entonces, si las empresas imitan, si las empresas invierten también o permiten que a través de la expertise, del conocimiento acumulado en sus procesos de producción, comercialización, en fin, pueden aumentar su capacidad productiva. Y por otro lado, pues como sabemos, el aumento de producción con mayor valor agregado pues reporta mayores beneficios y asegura niveles de venta importantes. Entonces, el hecho de que la empresa constantemente esté buscando cómo innovar es necesario para su propia existencia. Ahora, también hay empresas que no innovan, pero son tan se especializan en un determinado producto que también pueden lograr tener niveles de producción importantes.
Y de competitividad.
Y de competitividad. Uh-huh. Entonces, pues, no, porque no todas las empresas son innovadoras. Entonces, hay que buscar la manera en que las empresas, aunque podría ser que no fueran innovadoras, pero encontraran una manera de crecer, de ser productivas. Uh-huh. Y de alcanzar en determinado momento pues un nivel tecnológico importante. Y además también pues tiene que ver mucho con los canales de distribución de sus productos.
Claro, sí, claro.
Así es de que también pues una empresa no solamente mejora sus procesos de producción, sino también los procesos de difusión, de comercialización, y ahí tienen que estar innovando. Ahora también se da mucho esto de las redes sociales, por ejemplo, para anunciar cosas, anunciar productos como el TikTok y, en fin, Facebook, YouTube, Instagram. Uh-huh. Entonces son plataformas que también están permitiendo a las empresas posicionarse de manera diferente. O sea que estamos ahorita en un proceso muy complicado a nivel mundial, pero también muy rico en experiencias, en uh-huh. cosas que para nosotros, o por lo menos para mí, que ya tengo ciertos años, eran como de ciencia ficción y los estamos viviendo ahora. O sea que el desarrollo tecnológico en poco tiempo ha avanzado muchísimo. Y bueno, es importante.
Sí. Y en el caso de nuestro país, ¿cuáles son las, digamos, esas razones o barreras que tiene México para enfrentar el desarrollo o creación, digamos, de política tecnológica? ¿Cuáles son las que crees tú que son más destacadas, no?
Pues yo ubicaría en primer lugar pues el rezago que tenemos, el rezago de la economía, la informalidad empresarial.
Eso es un punto, sí.
Las empresas con baja productividad, que son intensivas en trabajo, eso pues son salarios bajos. Con salarios bajos, pues difícilmente se incentiva el mercado. Y algo muy importante es la visión del gobierno. Y porque pues mientras este gobierno, por lo menos la impresión que yo tengo, es que considera a las empresas como un enemigo, sin reconocer que las empresas constituyen pues las capacidades productivas del país, porque sí, en realidad no compiten los países, compiten las empresas. Las empresas son las que están generando trabajo, son los que forman la estructura productiva de un país. Entonces, las empresas pues absorben, ahorita tienen una incapacidad de absorción de mano de obra calificada que están proporcionando las instituciones formales de educación. Entonces, yo vi una algo que me pareció una incoherencia en la propuesta de ley, de la nueva ley, es que sí se necesita más capacidad, más formación de habilidades, en fin, Pero si tenemos un mercado en donde un mercado laboral que no tiene la capacidad de absorción, ¿qué va a pasar? Cuando entonces están destinados los esa formación científica a, otra vez vamos a tener un nivel alto de fuga de cerebros, o van a estar desempleados, o se van a emplear en las instituciones de educación superior, o ¿qué va a pasar? O sea, yo veo muy incierto esta situación, entonces por eso considero que podría ser una traba para precisamente
puede ser
lograr
una traba importante, sí.
Entonces la política tecnológica tendría que regresar a lo tomar la parte positiva que tuvo, o sea, que el gobierno pudiera reconsiderar su posición y de esa forma pues rehacer esa política de innovación, de ciencia, tecnología e innovación, que realmente pudiera lograr un desarrollo, porque pues el desarrollo lo vamos a lograr con esos factores, tanto con recursos humanos calificados, con empresas trabajando, con la participación del gobierno. Hace muchos años era el triángulo de Sabato, ¿no? En donde todos estos tres sectores se juntaban y permitían un buenos resultados. Entonces, yo vería eso.
Muy bien. Pues, Delia Margarita, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa, hablarnos de este tema que es a todos nos preocupa y no sabemos cómo seguirá para adelante, porque ese sería realmente el kit para avanzar, ¿no?
Así es.
La innovación es la que permite el avance, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu asistencia, tus conceptos, tus conocimientos.
Muchas
y
gracias
a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, colaboró en la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.